Bueno, Gustavo, si te parece, empecemos por una situación que tiene que ver con la escuela de La Majada. Coméntanos un poco.
Sí, bueno, a ver, esto tiene que ver con obras que se están realizando en el edificio escolar, ¿sí? Y desde hace un tiempo reclamada, desde el año pasado, y se empiezan a realizar ahora, en pleno ciclo lectivo. Uh-huh. Y lo que se ha hecho es acompañar a la directora de la institución y a la supervisora también en la decisión de suspender el servicio educativo, ya que los trabajos son de obra gruesa, digo, de voltear paredes, de arreglar techos, contrapisos, etcétera. Y eso, digo, impide que se pueda desenvolver con normalidad el servicio educativo, ya que afecta a la seguridad, la integridad física y psíquica tanto de los alumnos como de los trabajadores de la escuela.
Recordanos, Gustavo, porque por ahí todos los lavallinos tenemos la idea de que las escuelas del secano son todas escuelas de albergue. ¿Cuál es el caso de La Majada?
Claro, bueno, haces bien en aclararlo. Uh-huh. La escuela de La Majada, la Palaque Llena Tamarí, como la escuela Ángel Rizo, que es la del Cabadito, como la escuela, digamos, la de
Posta de los Médanos,
te iba a decir. La escuela del puerto, uh-huh. ¿Sí? Son Máximo Arias, la del puerto.
Máximo Arias.
Son escuelas que, si bien se encuentran insertas en el contexto del secano lavallino, no son albergues. Son uh-huh. escuelas donde tanto los trabajadores como los chicos, los alumnos de la escuela, viajan todos los días para acceder ahí. Son los chicos hijos de puesteros de la zona que no albergan en la escuela. Por lo tanto, tienen un transporte que tiene que ingresar a estos caminos, digamos, dificultosos, a través de transporte adaptado para tal situación, para llevar a los chicos, y bueno, a la cual acuden a diario también los trabajadores. Digo, son escuelas, no son 8-, como son las escuelas albergues, son escuelas 1-, claro, ¿sí? 1736, 1737, 1734, digamos. Bien. Son las escuelas del secano lavallino que no son albergues.
Bien, y entonces volvemos a echar la aclaración, volvemos a la decisión que se ha tomado y que se está acompañando desde el sindicato.
Mira, esto tiene que ver también con, y aprovecho, digo, la oportunidad que me da para explicar cuál es la situación. Digo, cuando hablamos del derecho y del acceso a la educación de los alumnos, también hablamos de las condiciones en las cuales tiene que darse, brindarse ese derecho al servicio educativo. Esto, por supuesto, en primer lugar para los alumnos y también para los trabajadores. Para que se brinde el servicio educativo deben haber condiciones mínimas de infraestructura que, bueno, garanticen justamente que se puedan dar las clases. Claro. Entre ellas, ni hablar cuando se realizan, digamos, tareas que involucran la seguridad, ¿sí?, de higiene y seguridad y salubridad de alumnos y los trabajadores, digamos. Hay que ver en estas circunstancias si se afecta la integridad física y psíquica de todo lo que se desempeñan en la escuela, hay que proceder, por supuesto, a la suspensión, siempre también exigiendo al gobierno de turno que sea de que se realicen todas las acciones para que se pueda retomar el servicio educativo. Bien. Pero mientras tanto, hay que velar por la integridad de las personas que están allí, tanto bien, alumnos como trabajadores.
Bien. ¿Desde cuándo es esta decisión, Gustavo? O sea, ¿desde cuándo están suspendidos o se van a suspender las clases?
Mira, esta semana, algunos días de la semana pasada. Bien. Y entiendo que ya a las vistas de la época en que estamos, esto seguirá hasta el receso. Uh-huh. Hasta, digo,
o sea, a la obra le falta bastante, digamos, para sí, que la gente dimensione.
Claro, lo que pasa es que, a ver, realmente las tareas son de obra gruesa en muchos casos.
Sí, después vamos a compartir con nuestra audiencia las fotos que nos ha mandado Gustavo para que puedan uh-huh. ver el calibre de la obra.
Claro, uh-huh. sí, tiene que ver con eso. A ver, tiene que ver con obras que se demandan. Por supuesto, el sindicato jamás va a estar poniendo un palo en la rueda cuando se realicen obras de refacción, que son justamente muchas reclamos que nosotros hemos acompañado a lo largo de los años. Uh-huh. El tema es lo que yo pongo en discusión muchas veces en el momento en el que se dan. A veces, en esta coyuntura electoral, se empiezan a plantear este tipo de trabajos que vienen reclamados desde hace años y que se podrían haber hecho en otro momento, por ejemplo, en el receso estival. Y bueno, no solamente que se hacen en este momento, con la necesidad clara que tiene el gobierno de mostrar sí, mostrar obras, sino que también muchas veces se dificulta o se exige incluso que en cualquier condición se dicten clases, digamos, ¿sí? Entonces también tenemos que poner en debate, en discusión esto, digamos, no solamente el momento en el cual se hacen, digamos, que tiene que ver con un marco electoral, sino también en que más allá de eso, bienvenidas sean las obras, pero que si afectan a la integridad de las personas que asisten al establecimiento, deben suspenderse. Bien. Y no por una mera situación de cuidar una estadística, que los alumnos y trabajadores corran el riesgo de sufrir accidentes.
Bien, bien. Y bueno, ¿ha habido alguna respuesta del gobierno escolar, Gustavo? Y preguntarte si calculás que después del receso invernal ya podrán volver a clase los chicos.
Mirá, nosotros en ese sentido, ¿qué hacemos, digamos? Porque también después hay pujas entre la empresa que licitó, digamos, los funcionarios de infraestructura, claro, que tienen que ir lo más rápido, que por ahí no pueden, que no llevan los medios. Digamos, ¿nosotros qué hacemos? Ayer presentamos en Subsecretaría de Trabajo el acta gremial, uh-huh, justamente denunciando esta situación y exigiendo al gobierno que implemente todas las acciones para que haya un pronto y, digamos, seguro regreso a clase de los chicos. Bien. Esto quiere decir de que agilicen las actividades que están haciendo, más ahora en suspensión de clases, pero también asegurar de que se garantice que los chicos vuelvan antes del servicio educativo cuando estén las condiciones dadas. Bien. Y eso es algo que le corresponde al gobierno.
Bien, ¿sí? Bien. Gustavo, y aprovechando, el tema central era este de la Escuela de la Majada y estar al tanto de eso, por supuesto quedamos pendientes de cómo se resuelva y te agradecemos siempre las comunicaciones que nos vas haciendo para tenernos al tanto, pero queremos aprovecharte porque venís de otra escuela donde hay algunos problemas con el tema del gas y me parece que es medio general la cuestión. Contanos de este tema.
Sí, en este momento vengo de la Escuela de Maestros Mendocinos. Digamos, a ver, las escuelas tienen...
El distrito de le aclaramos a la audiencia, distrito de Las Violetas, la maestra Mendoza.
Las Violetas, ¿no? Correcto. Sí, el límite con Guaymallén, digamos, ya saliendo del departamento. Uh-huh. ¿Cuál es la situación concreta, digamos? Algo que hay que velar y que tener en cuenta, por supuesto, en todos los establecimientos educativos en esta época, es que estén bien calefaccionados y que tengan la provisión de gas necesaria, ¿sí? Las escuelas tienen los directivos que hacen, avisan cuando hay una reserva, empiezan a avisar para que YPF justamente los provea del gas de Zeppelin, que es lo que tienen la mayoría de las escuelas, uh-huh, rurales, como es esta, ¿sí? En este caso, estamos nosotros recorriendo escuelas, a veces, ¿qué pasa? Estas escuelas tienen comedor, y además, ¿qué pasa? Que a veces tienen que poner por ahí en algunos momentos los calefactores mínimos para poder llegar con el abastecimiento de gas a cubrir la demanda del comedor. Acá la problemática, digamos, los directivos, supervisores, hacen las gestiones como corresponde que tengan que hacer. El problema es que a veces desde la empresa les anuncian demoras de hasta 14 días. Y lo que se plantea, y se va a plantear desde la organización también a la empresa, que se atiendan estas situaciones, porque hay escuelas, por ejemplo, como esta, la Maestros Mendocinos, que tiene dos turnos y además hay un CENSE en la noche, claro. O sea que es un edificio escolar que tiene un alto consumo de gas que necesita, más con las bajísimas temperaturas que hay en la zona, y que si bien se avisa con tiempo desde las escuelas, los directivos hacen el reclamo, no pueden plantear demoras de hasta 14 días, porque claramente lo que va a suceder es que si se realizan, efectivizan estas demoras, las instituciones, por más que optimicen el cuidado del gas, se van a quedar sin ese insumo y no van a poder calefaccionar, lo cual también va a requerir que se suspenda el servicio. Entonces, claro, es visitar, acompañar a los directivos, a los supervisores, a los docentes y celadores y, por supuesto, a los niños, porque yo como padre de hijos que están en la escuela pública, por supuesto, quiero que mis hijos accedan al derecho a la educación, pero lo primero que quiero es que sean condiciones, digamos, normales, en condiciones dignas, que estén bien calefaccionados, que tengan electricidad, que, digamos, y los servicios necesarios para brindar un servicio educativo acorde a lo que ellos justamente tienen el derecho. Así que en esta situación siempre se agudiza en esta época por el frío, claramente, digamos, y y hay que tratar de romper con estas barreras burocráticas que por ahí no tienen en cuenta estos elementos, ¿no?
Y en ese sentido te iba a preguntar, no sé si es la empresa proveedora, que entiendo que es YPF, o el gobierno escolar, ¿cuál es la excusa de la demora de 14 días cuando uno, cualquier privado que tenga un Zeppelin, compra la carga y rápidamente la empresa lo carga? Digo, ¿por qué en el caso de las escuelas podría tener semejante demora? ¿Qué han dicho?
Nosotros se lo planteamos a gobierno, siempre las excusas son operativas, que bueno, que se juntan varias escuelas para hacer el mismo trazado, a veces en otros casos, no este, pero en otros casos que los caminos son dificultosos, etcétera. Como te repito, digo, es responsabilidad principal del gobierno.
Claro, claro.
Digo, ni siquiera nosotros tenemos que entrar en una puja discursiva con una empresa, digamos, como nos pasa con infraestructura. El gobierno debe garantizar esto. Y, por ejemplo, si están estas situaciones planteadas y más agudizadas en esta época, digamos, tendrá que prever que las escuelas no tengan demora en la recarga del Zeppelin. Para eso tendrá que ajustar algunos detalles con las empresas que contratan para el servicio, digamos. Pero nosotros no nos valen las excusas. Lo que a nosotros nos vale es que los chicos, por supuesto, estén calefaccionados. Porque lo primero que tenemos que enseñar en la escuela pública es justamente a que tenemos derecho a tener las condiciones de vida, digamos, mínimas, dignas, como para recibir la educación y para justamente para vivir, como es la calefacción, como una buena iluminación, como si un comedor, digamos, con las raciones que correspondan, digamos, no con lo que se está haciendo, desde recortar la copa de leche, uh-huh, digamos, y otras cuestiones. Entonces, la escuela pública es una escuela a la cual nosotros siempre vamos a defender y en la cual entendemos que lo que se tiene que enseñar no son solamente contenidos curriculares, sino todo lo que tiene que ver con la vida, digamos, y con el respeto, con los valores y con los derechos, ¿sí? Que es lo que nos toca a nosotros en particular.
Gustavo, clarísimo como siempre, te agradecemos nuevamente el rato y bueno, quedamos a disposición para difundir lo que pueda servir y por supuesto en comunicación más adelante para cualquier otra novedad.
Sí, bueno, muchas gracias Juan, como siempre, por darnos el espacio. En otro también punto a aclarar, esta es una de las escuelas a las cuales el gobierno le ha bajado la zona también.
Ah, la de la embajada.
Claro, sí. La embajada y también la Escuela Maestro Mendocino. De todos modos, a ver, eso está en un proceso donde nosotros hemos realizado el sindicato distintos reclamos, vos lo sabes muy bien, nosotros específicamente en el caso del Secano, pero justamente esta Escuela Maestro Mendocino también se ha planteado al principio una baja de zona y nosotros hemos hecho reclamos porque está inserta en una zona, si bien tiene algunos servicios, en una zona rural con dificultad para, digo, vos te diste cuenta, me llamabas y no tenías señal,
sí.
Digamos, no hay comunicación, los transportes, la frecuencia de los transportes no coinciden, digamos, una zona netamente rural, y sé que van a haber en los próximos días o en las próximas horas novedades con respecto a la rezonificación. Nosotros tenemos ahora en lo inmediato, digo, yo voy camino a una reunión de Consejo de Secretarios Generales porque se va a tratar el tema zona, porque aparentemente el gobierno está presentando un nuevo replanteo atendiendo los reclamos que se han hecho y vamos a ver hasta dónde da lugar o no a las instituciones, ¿no? Lo que nosotros siempre en todo lugar hemos planteado, y más en el caso de Lavalle, no se puede hacer este juego de la frazada corta donde se le saca unas escuelas para darle a otras. Creo que hay que respetarse el derecho adquirido y justamente sí reconocer el derecho de zonas que tienen otras escuelas y que no lo tenían.